oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. Celebrando 30 años de misterios, esta noche desde Murcia, programa especial desde el Teatro Circo. Muchos misterios, invitados especiales nos esperan. Y como siempre, es un placer que has decidido estar con nosotros en este tiempo tan especial. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias tenemos para compartir este sonido mágico del espacio en blanco. Y con los saludos para todos los que estáis ahora conectados en Radio 1, Radio 5 y a todos los que han venido a vernos a este teatro de Murcia abarrotado de gente guapa, os pido un aplauso para que se note que estáis ahí. Os damos a todos la bienvenida esta noche en nombre de todo el equipo que se está encargando de hacer este programa. Nuestros técnicos aquí, Radio Nacional de Murcia, Jesús Jiménez y Ángel Baño. La producción de Radio Nacional de España, Pablo López García. Los técnicos en Madrid, Margasca y Elena Trapero. Y el habitual equipo del programa, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí en este tiempo especial. También Samuel Alarcón. Y estamos aquí con motivo de la celebración del quinto congreso Más Allá. Y antes de comenzar y daros algunos datos de qué va a ir el programa de hoy, saludar a su responsable, don Antonio Pérez, para que yo también pido un aplauso al responsable de que estemos aquí. Buenas noches, Antonio. Déjame que presente también a Jesús Pacheco, concejal de Cultura y Turismo. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches.
¿Eres oyente del Espacio en Blanco?
Soy oyente del Espacio en Blanco, hasta esa voz de niña que termina.
Sí, mi niño.
¿Tu niño?
Se ve que eres un tío inteligente. Y hablaba con el alcalde, yo he venido muchas veces a Murcia y me he quedado sorprendido de lo bonica. ¿Cómo decís aquí?
Bonica.
Bonica que está Murcia. ¿Cómo lo habéis cambiado? Hoy está en todas las plazas, hay un festival, hay una música, tenéis abierto todos los museos y la habéis puesto más bonica de lo que era, ¿no?
La hemos puesto guapa, y aquí, como dice Murcia, guapa.
Guapa. Os doy la enhorabuena y también, sobre todo, porque los políticos, que sois esa especie rara, o algunos, o sea, ya has dado cuenta de que el misterio también es cultura, y fíjate cómo son estas jornadas. O sea, que gracias también por habernos traído aquí.
No, a vosotros, que sois los que traéis esa cultura, esa otra cultura a nuestra ciudad.
Pues eso, enhorabuena. Espero que sigamos compartiendo más historias. Y me decías que, eso no quiero que te vayas, que Murcia siempre ha sido un crisol de culturas. Árabes, judíos, cristianos, y estaban todos tranquilitos aquí, no había leña, como yo vengo de Jerusalén ahora, ayer estaba allí, y bueno, ya sabes la leña que hay por esos lugares a veces.
Aquí fue una cosa curiosa porque entró Jaime I hace 751 años, acabamos de hacer la semana pasada, cumplíamos ese aniversario, estamos celebrando el 750 aniversario de la creación del Concejo Cristiano en Murcia, y fue una toma de la ciudad sin derramamiento de sangre, y estuvieron conviviendo durante muchos siglos judíos, musulmanes y cristianos aquí en nuestra tierra, bastante bien avenidos.
Qué bien, ojalá eso sirva de ejemplo y se siga continuando para que podamos seguir viviendo tranquilos todos. Enhorabuena, no sé si habrá después el año que viene otro congreso, creo que estáis aquí hablando.
No, sin duda.
Gracias, sé que tienes que irte, seguir poniendo así de bonita, de guapa Murcia. Gracias.
Ahí estamos.
Gracias. La que has liado, ¿no?
La que ha liado, no la he liado yo, la hemos liado todos, el señor concejal que nos ha traído hasta Murcia, vosotros que siempre os prestáis para estar aquí y, lógicamente, toda esta gente, imagínate, yo ni en mis mejores sueños pensaba que íbamos a tener la capacidad de traer tanta gente, para que vean lo importantes que sois.
No, tú que te lías, te metes en esos líos. Además, gente, curioso porque ha venido personas de un montón de lugares.
Pues mira, hasta donde yo sé tenemos gente que ha venido de Irlanda, de Inglaterra, de Francia y de Portugal y de todos los rincones de España.
Pues enhorabuena, que se repita, y eso, gracias a la gente que ha venido y gracias por daros cuenta de que esto es cultura y hay que seguir haciéndolo.
Pero no me despidas todavía, porque 1987, 2017, 30 aniversario del Espacio en Blanco.
Te digo un secreto.
Dímelo.
El otro día, contando, son más años de 30. Pero vamos a dejarlo en
30. No me fastidies, que te acabo de hacer una cosa.
Vamos a dejarlo en 30. Bien. Vamos a quitarnos años.
Pues mira, quien organiza el congreso más allá, este cuarto congreso, como se cumple vuestro 30 aniversario oficial,
o más, ¿sí?,
os regalamos esta pieza que está hecha a mano.
Qué bonito.
Con mucho cariño, para que recordéis siempre este congreso y este día.
Qué bonito, lo pondremos en las redes sociales. Os doy las gracias, te veo dentro un poquitito para que nos cuentes cosas de esa Murcia misteriosa, y a ti también te saludo y te doy las gracias.
Muchas gracias, Miguel, por lo que hacéis, que es muy importante también.
Que sigáis viendo, escuchándonos y que nos sigamos viendo.
Gracias.
Enseguida seguimos, vamos con esa primera introducción que nos va a dar algunos datos de esos... Está sonando por ahí algo. De estos... de estas cosas especiales que hemos preparado. Una introducción con alguno de los invitados. Escuchad.
Esta noche tenemos un programa especial del Espacio en Blanco desde el Teatro Circo de Murcia. Muchos serán los invitados que irán pasando por nuestro especial escenario y muchos los misterios que vamos a analizar. Comenzaremos conociendo algunas religiones extrañas de nuestro mundo, esos sistemas que el ser humano se ha creado para religarse con la divinidad. Seguiremos buscando certezas sobre ese mundo del más allá. Algunos testimonios de apariciones, presencias y esencias que se manifiestan desde esa puerta del más allá. Descubriremos también algunos aspectos de este lugar que visitamos. Murcia misteriosa lo hemos llamado. Y terminaremos descubriendo algunos lugares que no debemos visitar cuando cae la noche. Estos son los planes de este programa especial y, como siempre, lo hemos preparado con un único objetivo: que disfrutes en nuestra compañía.
Ahí están nuestras intenciones. Si abrimos redes sociales, se nos había olvidado, podéis buscarnos en el Face y en Twitter poniendo de Blanco Radio. Y si queréis mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtv.es. Ahí vais a tener unas cuantas fotos de este teatro y de estos momentos que estamos viviendo aquí. Y saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel?
Otra aventura más en la que estamos, ¿eh?
Otra aventura más. ¿Cómo nos gusta el vicio?
Estamos viciados, sí, señor. Escritor, experto en historia, abogado, ¿no?
Bueno, ahora ya estoy más en excedencia que otra cosa, pero mi formación es jurídica. Soy licenciado en Derecho.
Director del Escóbulo de la Brújula, y bueno, has compartimos un montón de aventuras juntos,
sí.
Lo cual tenemos muchas pendientes todavía.
Sí, ya sabes que nuestros destinos se cruzan y siempre en momentos divertidos, mágicos, misteriosos, y eso es lo que tú llamas compartir, y compartimos desde luego muchísimos
momentos. Sí, señor.
Momentos.
Un placer, os pido un aplauso para Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Ya has dado una charla aquí en el Congreso, ¿verdad?
Sí.
Guapo, guapo, guapo. Y hay un tema interesante que quiero que nos compartas y que nos cuentes al resto de los oyentes del Espacio en Blanco. Tras esa introducción, lo vemos.
Vamos a analizar en estos próximos minutos algunas de las religiones de nuestro mundo. Algunas de ellas muy conocidas. Hagamos un pequeño repaso teniendo en cuenta sus practicantes a nivel mundial. Se calcula que hay 400 millones de budistas a nivel mundial, más de 2.000 millones de cristianos. Practican el hinduismo 820 millones de personas, el islamismo 1.280 millones y el judaísmo se estima que son más de 14 millones a nivel mundial. Son las más conocidas, pero existen muchas otras. Sikhs, Parsis, los Bahá'ís, los Jainistas, los Taoístas. Pero el ser humano, en su afán por adorar métodos para llegar a la divinidad, ha creado un sinfín de religiones desconocidas para la mayoría, como por ejemplo la religión de Maradona, la de los Jedi, el templo de la juventud psíquica, el movimiento de la creatividad y hasta algunas tan extrañas como los adoradores de Rambo. Extrañas religiones de nuestro mundo. Conozcamos algunos detalles de la mano de nuestro invitado.
Pues sí, está un poco un resumen de las religiones, y no me digas que hay una religión que se llama los adoradores de Rambo.
Sí. Bueno, ya sabes que Rambo, con su patada giratoria, ha creado mucha liturgia y mucha leyenda urbana. A ver, con Rambo y con Chuck Norris ocurre dos cosas muy similares, en definitiva, pero que ha dejado de ser algo que forma parte del chiste, incluso de los foros comunes que hay en Internet, para convertirse en algunas localidades del mundo como referentes a la hora de seguir sus enseñanzas, porque piensan que son inmortales, porque piensan que son capaces de hacer cualquier burrada y sin tener consecuencias. El caso de Rambo, de adoradores de Rambo, los Kamula, que es una etnia que está en Papúa Nueva Guinea, le tienen como un auténtico dios. ¿Por qué? Porque hubo un antropólogo que, para evangelizarlos y para, sobre todo, darles a entender un poco la cultura occidental, pues les puso muchas películas de Sylvester Stallone. Entonces, claro, patada va, patada viene, sientes o no sientes las piernas, pues hizo que Rambo para ellos fuera un auténtico ídolo. Y con Chuck Norris, que no llega a ese extremo tan localista, Chuck Norris es más universal, Chuck Norris es la persona que ha permitido que todos los que estamos aquí sigamos vivos gracias a sus poderes. Pues Chuck Norris sí que se da una característica muy similar, pero con la diferencia de que no forma parte de un culto privativo y localista como en Papúa Nueva Guinea con John Rambo, sino que todo el mundo, me refiero que sigue sus películas y sigue sus enseñanzas, le tiene como la persona que es capaz, ya digo, de hacer prácticamente todo, lo más parecido a Dios. Estamos hablando de una adoración totalmente irónica, satírica, lúdica, sin buscar ninguna connotación espiritual. Pero claro, cuando ves tantas referencias, tantos chistes, tantos carteles diciendo aquí adoramos a Chuck Norris, tiene sus mandamientos, tiene su credo, ¿sí? Tiene, hombre, claro, por supuesto, tiene sus requisitos, entonces es cuando dices, bueno, pues evidentemente hay toda una religión paródica alrededor de este personaje y sobre todo alrededor de todo lo que puede hacer o no hacer, hasta el punto de que no hay que invocar el nombre de Chuck Norris en vano.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.
Y esta noche con Jesús Callejo aquí en este flamante teatro en Murcia, Teatro Circo. Otra religión que me ha llamado mucho la atención, el movimiento del dios Frum. ¿Quién es este? ¿O cómo es esto?
Pues mira, eso es un culto cargo. Tú sabes muy bien, Miguel, un poco en qué consisten los cultos cargos, que se dieron sobre todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en las islas del Pacífico Sur, donde al llegar tropas de Estados Unidos, llegaron con toda la tecnología, los alimentos, suministros. Pues imagínate, eran pueblos, eran tribus que vivían pues, en fin, en épocas muy, muy atrasadas, ¿no? Ver aviones, ver todo el embalaje, por ejemplo, que traían, que caían de esos aviones, ¿no? En los aeropuertos. Y sobre todo ver los uniformes, ver la jerarquía, las armas, todo aquello les pareció que era lo más parecido a un ser extraterrestre o a seres extraterrestres. Entonces, a partir de ahí se generó ese culto cargo, porque estamos hablando de islas que no sufrieron los desastres de la Segunda Guerra Mundial, sino todo lo contrario, eran islas de suministros para luego atacar a otros lugares. Entonces, claro, ellos solo veían que de lo que caía de allí, pues todo era bueno. Y se genera, sobre todo en el archipiélago de Vanuatu, hubo más islas del Pacífico Sur, pero ahora mismo solo se mantiene este culto cargo, este culto al dios Frun en Vanuatu, en concreto es un archipiélago que fue un condominio francés-inglés en los años 30 y de luego, pues cuando consiguió la independencia en 1980, pues ya se convierte en Vanuatu, eran las Nuevas Hébridas antiguas, ¿no? Y ¿qué ocurre? Pues que los demás sitios, poco a poco, con la televisión, se fueron occidentalizando y se dieron cuenta de que, bueno, que los cultos cargos no dejaban de ser una superstición. Pero en determinados lugares, como la isla Tana, hay dos cultos muy curiosos que todavía se mantienen. Uno es al dios Frun, y ahora te explico quién es, y el otro es el príncipe Felipe, que es el duque de Edimburgo, el esposo de Isabel II de Inglaterra. Bueno, en un caso y otro son muy similares. En el caso del dios Frun es porque en esos años 30, principios de los 40, uno de los que llegó allí, parece que era un oficial negro, en fin, condecorado, donde todos los blancos lo obedecían, imagínate en Vanuatu, que todos son de raza negra, y que vean que un negro tenía poder, que realmente el que lo obedecía eran los blancos. Bueno, pues consideran que era un dios, lo más parecido a un dios. ¿Y por qué le llaman el dios Frun o John Frun? Porque parece que es una malformación de la palabra. Cuando él se identifica, dice que yo soy John Frun América. Ah. A John Frun América. Entonces, el John Frun, pues el Frun, pues imagínate que había un paso, ¿no? Y ellos se quedaron con esa idea. De tal manera que desde ese momento empezaron a adorar al dios Frun. Cuando él se va, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, piensan que siempre va a llegar, se hace una fiesta cada 15 de agosto porque creen que ese es el momento en el que vuelve otra vez a venir dádivas, objetos caídos del cielo y que el dios Frun les va a dar todo tipo de bendiciones. Y en el caso del príncipe Felipe de Edimburgo, algo muy similar también en Vanuatu, pero en este caso es porque en algún momento él fue, hizo allí sus galas, obsequió con muchos objetos y regalos a todos los jefes de la tribu y le siguen adorando hasta el punto que tienen su retrato y el día de adoración de su retrato es el día en el que nació también el duque de Edimburgo. De tal forma que entre las dos hay rivalidades. Unos dicen que el auténtico dios, el verdadero, es el dios Frun y otros dicen que no, que el auténtico verdadero es el príncipe Felipe. Entre ellos no se pegan, pero sí se miran con recelo diciendo que a ver quién es el dios auténtico y verdadero, cuando en el fondo son dos cultos cargos, dos variantes que a día de hoy se siguen manteniendo.
Como muchas otras religiones, pero es curioso que ese inicio de una religión, si podemos retrotraernos al origen de las nuestras, hay muchas similitudes, algo que viene del cielo,
claro,
que podía ser bueno, no digo nada, pero
sí,
te hace pensar y reflexionar.
Lo bueno,
¿no?,
del culto cargo es verdad que es un folclore en formación, es decir, vemos en el siglo XX cómo se pudieron generar los mitos, imagínate hace 2.000 o 5.000 años, es decir, de algo que para ellos era sorprendente, imagínate, claro, evidentemente, si nos remitimos más atrás, algo ocurrió, hay un efecto sobrenatural para ellos que lo interpretan como algo divino y a partir de ahí surge el culto. Que el culto cargo sí se ve claramente como en una mentalidad donde no están preparados para asumir todo este tipo de información tecnológica, ellos lo atienden como si fuera un dios. Un poco lo que decía Arthur C. Clarke, dice, la tecnología más avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, es que no distingues un poco dónde termina la magia y dónde empieza la tecnología. Pues para ellos ocurre lo mismo. Y es verdad que a nivel sociológico se podría extrapolar, porque si esto ocurrió a mediados del siglo XX, con ya la información que teníamos, fíjate lo que hubiera pasado en tiempos pretéritos. Pues evidentemente, algo ocurre siempre, un fenómeno extraño, y ese fenómeno extraño, que puede ser una aparición, un objeto luminoso, una entidad que da un mensaje, sea el que sea, y no vamos a especular de dónde viene, pues a partir de ahí empieza una liturgia, empieza una hierofanía, empieza la manifestación de lo sagrado, y de ahí a que haya un sumo sacerdote, haya unos mandamientos y haya un templo, pues hay un paso.
Más de religiones, pastafarismo, ¿esto qué es?
Bueno, el pastafarismo, aquí entramos ya en esas religiones paródicas. En la introducción se hablaba de esas religiones oficiales, ¿no? Todo el mundo conoce las religiones oficiales, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, hinduismo. Bueno, pero hay gente que es atea, hay gente que no profesa ninguna de estas religiones. Y ellos creen que aquellos que creen una religión, imagínate, monoteísta, tienen los mismos fundamentos para creer, por ejemplo, en el monstruo del espagueti volador, que es el pastafarismo.
¿Monstruo del espagueti volador?
Exactamente, eso es el pastafarismo. Dice, ¿por qué? Bueno, pues se basan en las mismas analogías. Dice, ¿por qué yo tengo que creer en un Dios omnipotente, que es invisible, pero que no tengo ninguna prueba fehaciente? Pues lo mismo que si yo digo que creo en un monstruo, que es un espagueti, que es volador, y además que es, puede ser invisible, puede transformarse en lo que le da la gana. Y entonces esa religión paródica, el pastafarismo, tiene también un fundamento muy concreto. Mira, en los años 90 hay un consejo escolar que en Kansas quiere imponer obligatoriamente a los colegios, en los colegios de niños, que se estudie, por una parte, la teoría de la evolución de Darwin, pero también quieren que se estudie la teoría del diseño inteligente, que es una variante del creacionismo, es decir, uh-huh, que todo ha sido creado por Dios y te lo crees o no te lo crees, un dogma de fe. Entonces, Henderson, que era el que crea este movimiento, dice, bueno, ¿por qué se les tiene que obligar a los niños a estudiar también el diseño inteligente? Dice, lo mismo pueden perfectamente estudiar y creer que existe un espagueti, un monstruo del espagueti volador, que es el Monesbol, que sería un poco el acróstico. Y entonces, bueno, funcionó de tal manera, el boca a boca y sobre todo en las redes sociales, que al año siguiente en Kansas tuvieron que suprimir esta norma del consejo escolar porque se dieron cuenta de que enseñar a la vez el diseño inteligente era lo mismo que enseñar esta doctrina. A partir de ahí empezó a surgir, empezó a crecer, y ahora hay muchísima gente que se considera pastafari, no rastafari, pastafari, es decir, creyente en el monstruo del espagueti volador, que se tienen que vestir de piratas porque ellos dicen que hay una relación causa-efecto entre el aumento de la temperatura global y la disminución de piratas. Dice, eso mismo, dice, ocurre con las religiones monoteístas. Dice, nos hacen creer que hay una causa-efecto, lo mismo que nosotros podemos creer que desde que los piratas descendieron en número en el siglo XVIII, la temperatura global ha subido. Bueno, pues para que veas un poco cómo utilizan ellos analogías para, de alguna forma, mofarse o reírse de la religiones oficiales, por eso ellos dicen que son religiones paródicas.
Hay gente para todo, ¿eh?
Hay gente para todo, pero cada vez tiene más fieles, pero claro, siempre son fieles que están adscritos dentro de lo que es el ateísmo o el agnosticismo. Es decir, si alguien quiere creer en Yahvé, en Jehová, en Alá, yo creo en el monstruo del espagueti volador. Incluso tiene también sus monumentos, por ejemplo, en Crossville, en Tennessee, tienen un monumento. El espagueti volador es una masa de espagueti con dos albóndigas y dos ojos. Y te lo crees o no te lo crees, pero tienen toda una liturgia, tienen unos mandamientos y tienen unas fechas para celebrarlo por todo lo alto. Te puedes imaginar que se ponen de pasta hasta arriba.
Increíble. Casi terminando, hay otras extrañísimas. El yedismo. Eso tiene que ver con los jedis.
Con los Jedi, claro. Fíjate, toda la saga de Star Wars tiene también una parte filosófica. Es decir, todo el maestro Yoda, cuando enseña sus mensajes, pues la verdad es que tiene su fundamento. Entonces, hay mucha gente que piensa que esa saga, los fieles son fieles, son auténticos fans, piensan que ahí hay una serie de enseñanzas soterradas que tienen su fundamento y que se podían practicar, sobre todo basado en lo que es la fuerza. Para ellos, la gran entidad, el gran arquitecto del universo es la fuerza, y la fuerza tiene el lado oscuro, el lado luminoso. El lado luminoso lo presentaría el maestro Yoda, y el lado oscuro ya te puedes imaginar quién lo representa, ¿no? Darth Vader. Bueno, pues ellos lo practican, lo siguen, hasta el punto, fíjate, cuando se hizo una estadística en el año 2002, llegó a la conclusión de que en el Reino Unido había unas 400.000 personas que estaban adscritas a los Jedi, al jedismo. Es decir, eso supone el 0,7% de la población del Reino Unido. Eso supone que es la cuarta religión más seguida en el Reino Unido. Y en Australia había 80.000 seguidores de los Jedi. Entonces, bueno, en broma, no en broma, pero el hecho es que se visten a la usanza, llevan sus espadas láser, hacen sus combates rituales y creen que hay que estar siempre en el lado luminoso de la fuerza, con lo cual tienen también su carácter positivo porque ellos son seguidores de Yoda. Luego están los de Darth Vader, que ya sabes que les intentan hacer la puñeta.
Curioso. También hay religiones dedicadas a personajes públicos como Maradona,
claro,
que han inventado una religión para él.
Totalmente, hombre.
Y un catecismo y una serie de credos y de
y sí, incluso una cronología, porque dice que el tiempo actual no existía antes de que naciera Maradona. Como Maradona nace en 1960, a partir de ahí se cuentan los años como, por ejemplo, ahora estaríamos en el año 57 DD, es decir, después de Diego.
Después de Diego.
Después de Diego. Y entonces ya sabes, Maradona es un dios, tiene sus altares, pero eso yo he visto fotografías de altares en Argentina, y no solo en Argentina, hay más de 80.000 seguidores en todo el mundo y en 60 países donde se practica la religión de Maradona. Maradona, pues es, te puedes imaginar, o sea, tampoco es un ejemplo a seguir, pero para ellos es Dios. Y cuando es Dios, incluso la palabra Dios la ponen con el 10 en el medio. ¿Por qué? Porque llevaba el dorsal número 10. Entonces, si no crees en él, da igual, pero para ellos hay que creer en él antes que en Pelé. O sea, imagínate hasta qué punto llega. Yo creo que los brasileños no están muy de acuerdo con ellos.
Increíble. También hay de músicos.
También.
Una religión dedicada a Elvis Presley.
Elvis Presley. Bueno, hay una a Lady Gaga. Está la religión
también, a Lady Gaga.
Gagárica, que ya creo ya que con el nombre dice bastante, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere seguir a Lady Gaga, tiene su responsabilidad y su karma. Pero en el caso de Elvis Presley es más curioso todavía. Desde que él muere en el año 1977, cuando muere, en fin, en Graceland, en esa gran finca, ¿no? Donde todavía dice que sigue viendo a su fantasma. Hay muchos testimonios. Pues él piensa, los seguidores, que no está muerto, que todavía él sigue vivo, ¿no?
Y entonces por eso aparece en determinados sitios.
Claro, por eso hay gente que va de Elvis Presley y todavía hay gente que dice, ah, yo le he visto vivo y tal. Lo cual eso se mantiene un poco el mito, ¿no? Pasa como el mito de los grandes dioses y de los grandes héroes que van a volver en el momento preciso. Es decir, cuando la humanidad entre en crisis, aparecerá Elvis Presley con su guitarra para salvarlos, ¿no? Cantando el indirecto. Bueno, pues en el caso de Elvis Presley, a día de hoy se mantiene un tipo de, vamos a llamarlo, de estructura jerárquica, es decir, tiene su sumo sacerdote, hay que vestirse de una determinada manera justo precisamente en las fechas conmemorativas de Elvis Presley, y se llama así la iglesia presleriana, hasta el punto de que tienes que mirar una vez al día, por ejemplo, en dirección a Las Vegas, como no, hay que hacer una vez en la vida, por lo menos, un ritual y una procesión, casi una peregrinación, hasta su finca donde él muere, donde pasa los últimos años, en Graceland, y tienes que consumir los 31 productos que él consumía. Tienes que tener el frigorífico. Y esos productos eran salchichas, bacon, en fin, crema de cacahuete y los lasantes, que los utilizaba mucho para mantenerse en forma. Entonces, yo no sé si es recomendable esta religión, seguirla, pero lo que sí te puedo asegurar es que adelgazas bastante.
Casi me queda una aquí, y bueno, hay muchas, ¿no? Pero el movimiento raeliano, este es un poco conocido, ¿no? Un francés,
claro.
O extraterrestres ahora.
Aquí ya damos una variante, es decir, todos los que estamos hablando en general son religiones paródicas, son religiones unipersonales, como en el caso de Maradona o de Elvis Presley, bueno, para mayor gloria de este tipo de personas que tú admiras y, por lo tanto, creas un culto alrededor de ellos. En el caso de los raelianos, que sabes que viene de los años 60, de Claude Brilon, que él tiene una revelación extraterrestre, según el de los Elohim, y a partir de ahí cambia su vida, y no solo cambia su vida, sino de todos sus acólitos. Y crea esta iglesia, o sea, ya no es un movimiento ufológico, sino que crea toda una iglesia. ¿Por qué? Porque según sus revelaciones, todo, le da todas las explicaciones de los grandes misterios que tiene la humanidad. Dice que el ser humano es una, pues es una especie de clonación genética de estos Elohim, que serían los extraterrestres, de cómo hemos llegado aquí, cuál es nuestra función. Ellos crean, además, tienen una como una variante genética muy interesante, que es la que creó mucha polémica. Crearon una empresa de clonación, Clonet se llama, donde Brigitte Boisselier, una gran científica, pero que se adscribió un poco a este movimiento, y dicen que crearon la primera persona clonada. Nunca se demostró que fuera así, pero eso, bueno, rebasa todos los límites éticos que te puedes imaginar. Han creado sedes platillistas donde dicen que están a punto de llegar los seres venidos del espacio, practican el sexo a mansalva, sobre todo su líder, diciendo que eso es muy sano para conseguir la evolución de forma más rápida. No sé si sus acólitas están igualmente de acuerdo. Y él tiene un sistema político un poco de que todos somos como células del mismo organismo, pero bueno, las células del pie no son lo mismo que las células del cerebro.
Ah, claro.
Él tiene la suerte de ser la célula del cerebro y por lo tanto es el que tiene que mandar un poco a sus huestes. Bueno, lo cuento esto porque hay varias religiones similares basadas en estos contactos ufológicos que en el fondo caen en lo ridículo porque son también afirmaciones indemostrables, pero que ellos se basan en que tienen información de primera mano porque han sido sus guías, sus extraterrestres, sus Elohim, lo mismo que otras iglesias dicen que son los Anunnaki los que están proveyendo de esta información, y hay mucha gente que los cree. Y además, para colmo, y en eso se parecen mucho a las religiones monoteístas, creen que los que estén metidos en esa religión son los que se van a salvar. Son los que cuando llegue el momento final, la catástrofe, el apocalipsis, van a bajar las naves y ellos serán redimidos porque han sido investidos por la gracia divina, en este caso, de los Elohim. Todo esto que parece ridículo, hay mucha gente que se lo cree a pies juntillas. Entonces ahí entraríamos en esa sociología de por qué la gente necesita creer. Y cuando no crees en las religiones convencionales, te haces una religión paródica. Y cuando no crees en eso, siempre está el extraterrestre salvador que va a llegar en el momento para rescatarte en el momento oportuno, siempre que hayas pagado generosamente tu donación.
El ser humano necesita creer, estamos un poco locos. Gracias, Jesús. ¿Forma de contacto y que sigamos viéndonos en estas aventuras?
Pues la forma de contacto, bueno, es a través del programa de la Escuela de la Brújula, que cada semana colocamos, y por lo tanto pues ahí nuestra página web, que se llama así, laescueladelabrújula.com, pues ahí nos puede ver. Y luego a través de Facebook, yo tengo mis dos páginas, Jesús Callejo en la página personal y la página profesional. Toda la gente que me mande un mensaje, a todos contesto, porque yo creo que es lo mínimo que se puede pedir.
Entonces, las gracias, os pido un aplauso, gracias, que sigamos viéndonos y que desea lo mejor.
Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Y seguimos adelante, programa especial del Espacio en Blanco, celebrando sus más de 30 años de misterios aquí en el Teatro Circo de Murcia. ¿Estáis a gusto? Vale. Saludar a nuestra segunda invitada, Sol Blanco Soler. ¿Cómo estás, Sol?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos después de todo este agotamiento, ¿no?
De religiones, ¿verdad?
De religiones. Bueno, es que es tan increíble lo que cuenta Jesús que parece mentira, ¿verdad? Claro que yo también cuento cosas raras.
Sol Blanco Soler, miembro del grupo EPTA Periodista. Pido un aplauso para ella. Y mucha gente, lo decíamos, no sé si en el tren o ayer comiendo, o hoy, ya no sé el día en que vivo, sí, que mucha gente te pregunta si somos familia. A mí también me lo preguntan.
Sí, 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 es que como compartimos lo de Blanco los dos, pues me preguntan, ¿y tú eres algo de Miguel Blanco? Porque nunca preguntan lo contrario. Siempre me preguntan a mí.
¿Ah, sí? Sí, bueno, a mí me dicen lo contrario, ¿eh? ¿Tú eres algo de Sol Blanco Soler? No somos familia, pero como si lo fuéramos.
Como si lo fuéramos.
Que uno se encuentra por ahí con gente especial.
Pues llevamos muchos años.
Sí, señor. Quiero que escuches una introducción y que me cuentes, vale, algunas de tus experiencias. Vamos con ello.
Sol Blanco Soler es un referente en este mundo del misterio que nos gusta. Junto al grupo EPTA, lleva muchos años entrando en lugares llenos de enigmas, viviendo poltergeist, analizando casas encantadas y trayendo luz a lugares y a seres que se encuentran en la frontera. Esta noche regresa al programa para contarnos algunos de esos casos que le han dado certezas. Certezas en que, más allá de este límite, existe algo más. Escuchémosla.
¿Estás segura, Sol, que después de esas experiencias que has vivido, de todas esas aventuras, hay certezas de que existe el más allá?
Hombre, yo no sé si para los demás existe esa certeza, pero para mí, que oigo a esas personas fallecidas conversar con nosotros, contarnos sus problemas, porque los tienen y por eso no se han ido definitivamente de nuestro lado, es decir, se quedan aquí como atascadillos en esa interfase que llamaba Sinesio Darnell, que es una primera fase que pasamos cuando fallecemos, nos quedamos muy cerquita, y esa cercanía normalmente se quedan porque quieren, porque tienen cosas que hay miles de justificaciones que ellos dan, pero unos dan porque han dejado su casa y su casa sigue siendo su casa, otros porque ellos tienen que seguir trabajando, son esos borrachos de trabajo que cuando mueren pues encuentran la falta y se creen necesarios. Su ego también es muy tremendo, es decir, unas veces es por amor, porque han dejado aquí a la persona querida, otras veces porque han sido asesinados y quieren venganza, otras veces porque son asesinos y lo que tienen miedo precisamente es de ir plenamente al otro lado por miedo al castigo que, según ellos, son conscientes de que merecen de alguna manera, ¿no? Es decir, que hay muchas maneras por las cuales se quedan. Entonces, cuando nosotros contactamos con ellos y hablamos a través de Paloma y de Aldo, que son...
Es lo que te quería aclarar. Dice que contactamos, hablamos, como si fuera un teléfono que pudieras hablar con ellos. ¿Lo hacéis a través de Paloma Navarrete?
Sí, pero...
Y Aldo Linares, que estaba en nuestro programa también.
Claro, es que Paloma ve a través de la bola el personaje, y una vez que sitúa al personaje en la bola, porque aparecen, es decir, no es, es algo voluntario por parte de ellos, Aldo automáticamente utiliza ese fallecido a Aldo para hablar con nosotros.
Es como si entrara dentro de él.
No entra dentro de él, porque, vamos a ver, aunque se llama medium de incorporación, vulgarmente hablando, ajá, cuando yo se lo pregunto a él me dice que no, que es como si fuera un abrazo. No, él no permite que entren, porque entre otras cosas es muy curioso, dice, yo tengo mi propia alma, mi propio espíritu, cómo esa otra persona que tiene otro también va a desplazar mi espíritu para colocarse. Dice, eso es un mito que existe, de que la incorporación consiste en meterse dentro del cuerpo físico. Dice, eso no es verdad. Ahora, si me utiliza para hablar y yo me dejo, sirve de instrumento, de portavoz a ese fallecido que ya, por supuesto, no tiene voz y no puede comunicarse. Y muchas veces el comunicar su problema a ellos les sirve de mucho, y nosotros también, para poderles ayudar. No puedes ayudar a alguien si no tienes convencimiento de qué es lo que realmente le pasa. Y eso es esa especie de diálogo que se establece entre el resto del grupo, Paloma y Aldo y el fallecido, en el que podemos intervenir todos. Tú dices, es como un teléfono, pues es como si de alguna manera Paloma y Aldo se convirtieran en un teléfono portátil y nos lo fueran pasando a cada uno de nosotros para poder nosotros hablar también con el personaje.
Déjame que te diga, es curioso porque eso que cuentas parece de locura, es decir, unos tíos que a través de una bola de cristal comunican con espíritus y tal, pero lo curioso, a veces hemos estado con vosotros en Canarias, ¿te acuerdas? ¿No? Y hemos visto a través de programas de televisión, etcétera, cómo vais a lugares que no conoces la historia.
No.
Y de repente Paloma describe con perfección absoluta lo que está ocurriendo allí, lo que, todas las circunstancias que se han dado y que corresponden con la realidad que ella no conocía.
Claro.
Con lo cual es una prueba
de su evidencia. Es que ya es evidente, claro.
Digo, es una prueba evidente de que...
Evidente de que eso ocurrió. Pero fíjate, una cosa es lo que hace Paloma, por ejemplo. Nosotros sí sabemos, porque, vamos a ver, nosotros acudimos normalmente, Miguel, a los sitios donde nos llaman, porque tienen problemas. Es decir, que esa es la base de EPTA. Es decir, que se ponen en comunicación con nosotros o por el correo electrónico o sencillamente por el teléfono de alguno de nosotros y nos dicen, nos cuentan su caso y que necesitan ayuda. Eso es suficiente para poner en marcha el equipo.
¿Nunca cobráis nada por...?
No.
Vale.
No.
Me gusta soltarlo para que
no
se sepa.
No, pues la gente que nos conoce lo sabe.
Vale.
Perfectamente, pero bueno, es conveniente a veces volverlo a repetir.
Decirlo.
Porque no cobramos nada. Eso lo estableció Pilón ya cuando fundó el equipo.
Está muy bien.
Y aunque algunas veces nosotros nos irritamos porque decimos, la gente no es muy agradecida, le ha solucionado el problema, de momento cuando te despide te dice muchísimas gracias, pero luego son incapaces de llamarte al mes y decir, oye, muchas gracias porque ya todo ha pasado y gracias por esa ayuda vuestra. Pues sería muy agradable por nuestra parte recibir ese agradecimiento. Entonces muchas veces hemos hablado y a lo mejor si cobráramos la gente nos tomaría más
en serio.
¿Sabes? Más en serio, más para darnos esas gracias que a veces necesitamos todos cuando hemos hecho el trabajo bien hecho, ¿no?
Vale, localizáis una situación, os dais cuenta que hay un ser allí fallecido, os cuenta la historia, os dice que está pegado por cualquier circunstancia, le dais luz y ya se va de repente.
Tiene que querer irse. Ojo, primero hay veces que es que el problema está en que no se han dado cuenta que se han muerto.
Entonces, no se han dado cuenta.
No se han dado cuenta que se han muerto. Y entonces ellos siguen viviendo una especie de vida virtual en esa interfase cercana a nosotros, porque tenemos capacidad de crear, no lo olvides, cuando ya obtenemos el cuerpo energético nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos siguen, digamos, recreando su despacho para poder seguir trabajando, cuando ya nosotros, cuando vamos allí, ese despacho no existe. Es otra habitación.
Él lo recrea.
Claro, él lo recrea. Y entonces te dice que tiene un cofre lleno de documentos importantísimos que no puede dejar. Te pongo un caso, ¿eh?, del que tenemos. Otras veces, como te digo, pues es un médico. Nosotros hemos tenido varios médicos que creen que han muerto demasiado pronto, que tenían muchas cosas que hacer, que el servicio de urgencias no es el mismo si no están ellos. Fíjate lo que
pero
te digo.
Pero un poquito más el micrófono, que está pasando por ahí, un poquito más arriba. Eso, sí.
Sí. ¿Me entiendes? Entonces es muy curioso, pero que te sorprendes, que es lo que yo hablo, el asombro, te asombras de que esas personas tratas, primero, de que si no saben que se han muerto, tenemos que ir con una delicadeza absoluta para decirles que lo están. Tienes que hacerles ver que ya no comen, que ya no duermen. ¿Tú recuerdas haber dormido en tu cama? Y entonces, claro, es cuando ellos se dan cuenta, cuando alguien les recuerda que todo eso se acabó para ellos. Y cuando muchas veces les decimos, pero tú has ido a tu casa y tus hijos no te ven. Pues no. Entonces es cuando se les cae la venda de los ojos y las reacciones son variopintas. O bien dicen, sueltan un taco impresionante y dicen, pero es que entonces estoy muerto de verdad, por ejemplo. Uh-huh. O otros que les decimos, es que estás muerto, y te dicen, bah, eso son tonterías, ¿cómo voy a estar yo muerto si estoy hablando con vosotros? Y entonces le decimos, sí, pero bueno, tú estás diciéndonos que estás en el año 64 y nosotros estamos en el 2016. Pero eso no puede ser. Digo, sí, puede ser. ¿Y cómo a ti no te ven? ¿No hablan contigo? Dice, bueno, es que a veces la gente es muy rara y no tiene por qué hablar conmigo. Fíjate que se utilizan hasta unos registros, unas justificaciones, porque ellos mismos no se han dado cuenta que se han muerto. Entonces ya Paloma hace la labor, porque como lo ve en la bola, los antecedentes de su muerte. Y entonces les recuerda, pero ¿tú te acuerdas que te caíste en el patio del colegio, por ejemplo, de un infarto? Y entonces el otro se queda callado, recapacita y dice, sí, y me llevaron a Jaén al hospital. Entonces tenemos que volver marcha atrás, devanar la madeja para hacerles pensar en la justificación que tenían, que era absurda, porque tienen que asumir una nueva realidad, que es que están muertos.
Vaya trabajo curioso. Casos que te han llamado la atención. He leído alguno de tus libros y sobre todo son los niños, ¿no?
Bueno, los niños es que son muy difíciles de ayudar.
Sí. ¿Por?
Pues porque ellos cuando mueren no tienen el concepto de muerte del adulto y no se dan cuenta de que se han muerto. Y lo que a mí siempre me sorprende, que hemos tenido casos de niños, no en la misma proporción que las de adultos, pero casi todos eran niños que no sabían que se habían muerto, que seguían jugando con amiguitos muertos en el parque, agárrate, es decir, eso te indica de que cuando vamos a un parque donde juegan niños, seguramente habrá niños de los dos lados,
de los otros.
Habrá niños vivos, pero puede que haya muchos niños ya fallecidos que se encuentran con sus amiguitos que también están fallecidos y juegan juntos. Eso nos ha pasado a nosotros, porque les hemos preguntado, ¿y qué hacéis? Pues nos vamos al parque a jugar. O, por ejemplo, un caso en el que fuimos, que nos llamaron porque la niña de la casa, una pequeñita de 3 años, pues decía que jugaba con su amiguita, un hombre. Y entonces los padres pensaban a veces, pues, que podía ser un amiguito invisible, de estos que pueden ellos mismos recrearse. Aunque yo diría que todas las madres, cuando el hijo o la hija les dice que tienen un amiguito invisible, lo tomen con mucha delicadeza, con mucho cariño, que no le regañen al niño por decirlo. Primero, porque si es verdad que es un niño que él mismo se ha creado para poder no estar tan solo, porque a lo mejor se encuentra solo, uh-huh, conviene que lo tenga, porque eso en un momento adulto o de adolescencia pues desaparece y se acabó. Y si es un niño que verdaderamente está muerto y existe en esa realidad del niño, pues también lo que tienen es que pedir ayuda, porque nosotros les ayudamos. Pero a esos niños se les ayuda, fíjate, ha habido alguno que ha venido el padre, que le hemos llamado, otro vino una mascota a por el niño, un perrito, había sido suyo. Y el niño se emocionó tanto que el perro, con una inteligencia asombrosa, empezó a jugar con el niño en la bola de paloma. Paloma lo veía todo y decía, si es que está jugando, llega hasta él, se aleja para que el niño le siga. Entonces comprendimos que el niño lo que quería es que el niño muerto le siguiera.
Al perro. Sí.
Y entonces le dijimos, corre, corre detrás, porque nos dio el nombre del perro y todo. Y yo tuve la satisfacción de comprobar que ese niño, que era un niño conocido, yo conocía a la abuela de otro niño que iba a ese mismo colegio, y la seño del niño le iba a recoger con el perrito. Tenía ese perrito y con esas características. Fíjate qué curioso.
¿Y se fue y desapareció?
Se fue detrás del perrito.
Qué curioso.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche, Consuelo Blanco Soler, aquí en esta primera parte del programa, programa especial desde el Teatro Circo, aquí en Murcia. Últimos minutitos, Sol. ¿Hay que tener miedo a este tipo de cosas?
No, por Dios. Nosotros
lo hemos visto muchas veces que lo planteáis.
Nosotros no tenemos miedo nunca, en absoluto. Primero porque eso, vamos a desechar de una vez para todas eso de los espíritus malignos. Te lo digo porque yo en el correo contesto muchas veces cartas de que están preocupados por sombras negras y espíritus malignos. Y yo siempre les pregunto, ¿y quién nos ha dicho que son malignos? Eso tiene que haber habido alguna persona poco preparada que en cuanto estos han contado su caso, pues ya es que son espíritus malignos.
Y pasa por caja para que te lo quite, a lo mejor.
Pues supongo, yo ya no pregunto en eso porque ya, nosotros...
Lo digo yo de vez en cuando.
lo dices tú de vez en cuando. Sí. Bueno, pues el hecho es de que la gente del otro lado es gente como nosotros. Gente que pueden estar y que se hayan quedado por pequeños problemas que ellos tengan. Como te digo, problemas de celos, problemas de herencias, problemas de egos, problemas de que no saben hacer otra cosa nada más que trabajar, y cuando fallecen quieren seguir trabajando. Se pueden creer ellos mismos imprescindibles, y cuando mueren, pues yo tengo que seguir haciendo lo que hacía antes porque me van a necesitar. Ese es otro tema. Es decir, que suele haber varios temas por los que se pueden quedar, pero en cualquier caso no hay malignidad por su parte. Necesitan comprensión, necesitan que alguien con este equilibrio, digamos, nuestro, les atienda, les escuche, comprenda su problema y trate de solucionarlo. Había uno que seguía trabajando en un teatro de Madrid, que era un tramoyista que se había ahorcado por un accidente de tramoya. Y ese pues nos decía muy serio que él no estaba muerto, que él seguía trabajando porque tenía que pagar su hipoteca.
Increíble.
¿Me entiendes? Es decir, que viven en una vida virtual, pero que ellos mismos se fraguan para seguir haciendo lo que creen que deben de seguir haciendo.
¿El caso que más te haya llamado la atención, que recuerdes en este tiempo, de esos muchos que habéis
vivido?
Mira,
el del niño que te contaba antes nos dio a todos mucha ternura. Tanto es así que salimos de la casa hechos polvo. ¿Sabes? Es decir, que no viniera el padre, que estaba también allí. Nosotros sabíamos que estaba el padre del niño allí. El abuelo también estaba
fallecidos
allí. También estaban allí. Y nadie se ocupó de ese niño, y tuvo que ser el perrito el que viniera por él. No me digas que no es un drama lleno de ternura por parte de la mascota, pero...
¿Estás diciendo que cuando hay más familiares que han desencarnado, se ven entre ellos?
Pueden llegar a verse, pero yo te digo que, por ejemplo, cuando una persona está a punto de fallecer, vienen familiares a ayudarles al tránsito. Yo tengo en mi familia dos que me lo han dicho. Fíjate, he visto a uno, era el marido, y otro pues eran sus padres, porque era soltera. Y yo siempre que me lo contaban, yo volvía a casa y yo en casa decía, pocas horas quedan, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque dices esto, tú siempre con tus cosas, porque claro, es lógico, en una familia donde normalmente estas cosas no se ventilan, pues a ti te tienen un poco como ser extraño, ¿no? Y no fallaba. A las pocas horas, máximo 12 horas, esa fallecido.
Casi para terminar, hay mucha gente a la que le están pasando este tipo de fenómenos en sus casas que quizá no lo cuentan por miedo.
Pero siempre pueden escribirme, yo contesto el correo de la página.
Mira, página. Que gracias a Dios estáis vosotros y se puede conectar con vosotros para...
Sí, sí, perfectamente. Mira, que me escriban a www.grupoepta.com. www.grupoepta.com. Y ahí abren y hay contactan, escriben un correo y me lo recibo yo y lo contesto yo.
Yeah.
Porque eso es uno de mis papeles en el equipo, el contestar el correo electrónico.
Y un caso, por ejemplo, que haya habido algún poltergeist.
Bueno, el poltergeist
no tiene nada que ver con eso, ¿no?
No, pero es que no tiene nada que ver, porque el poltergeist ya sabes que está causado por una persona viva. Por lo tanto, ahora son mucho más espectaculares que los fenómenos de los fallecidos, ¿eh?
Sí.
Los fallecidos te suelen llamar la atención. Son pequeñas cosas que tú notas en casa, incluso efectos ópticos. Pero el poltergeist es que es movimiento de objetos, destrozo de objetos, aportes de objetos. Es muy espectacular. Y yo eso le recuerdo pues como que he sido una privilegiada, no solo yo, sino todo el grupo que lo vivimos, un poltergeist en vivo.
El baúl del monje,
quizá. El baúl del monje, el poder, en vivo.
Que caían cosas de
pero que tenemos grabado. Sí, que es que pudimos grabarlo. Pero es que eran un ¿cómo se llama? Un carnero de terracota, pero que tendría 60 centímetros.
Sí.
Y desapareció, lo sacaron a la calle porque estaban hartos de... Porque tenía una pinta un poco demoníaco de carnero, ¿no? Y a la mañana siguiente, cuando entraron en la tienda, el carnero estaba en mitad del pasillo, había entrado solo.
Había vuelto a la casa.
Sí. Había fenómenos de esos muy raros. Y fíjate, son todos causados por una persona viva.
Sol Blanco Soler, os pido un aplauso para ella, un ser encantador que sabe comunicarse con ese mundo del más allá. Vuelve a repetir, Sol, esa forma de conectar con vosotros.
www.grupoepta.com, y allí tendrás para escribir el correo y contestar encantada a él.
Ha sido un placer que haya estado de nuevo con nosotros en este programa especial. Nos seguiremos viendo.
Ya sabes que yo encantada de estar contigo.
Y yo.
Ya te lo he dicho mil veces. Tú me dices ven y lo dejo todo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta te sigo viendo. Hemos de hacer una pausa en este programa especial. Nuestra primera hora casi concluye. Os recordamos, estamos celebrando 30 años o más del Espacio en Blanco de Misterios en Radio Nacional, desde el Teatro Circo en Murcia, en un programa especial con un montón de invitados. Después de las noticias de las 3, las 2 en Canarias, os vamos a poner algunas psicofonías, algunas investigaciones que han hecho en Casas Encantadas, y luego lugares que no debéis de visitar cuando es de noche, y algunos misterios más de Murcia. No os vayáis, que enseguida regresamos. Espacio en Blanco continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, aunque este programa está siendo grabado a otras horas, los vais a escuchar a las 3 y unos cuantos minutos después de ese informativo. Seguimos, el mundo del misterio continúa aquí en Radio Nacional, programa especial desde el Teatro Circo de Murcia, celebrando más de 30 años de misterios juntos. Saludos aquí a todos los amigos que siguen en este Teatro Circo Murcia con nosotros, y también a todos los que nos escucháis, seguís sintonizados, conectados en Radio 1, Radio 5, los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados, dicen, de toda la radio, cientos de miles de descargas en las diferentes, no sé cómo se llaman, estaciones, páginas, pero hacerlas en la del podcast de Radio Nacional, que es el mejor sonido. Y saludos a todos los que nos escucháis a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Saludos desde España, es un placer estar conectados. Más misterio nos espera en esta hora. Quiero ofreceros una introducción y vamos de lleno al mundo de las casas encantadas y de esos extraños sonidos. Escuchad.
Estamos en la región de Murcia, un lugar lleno de atractivos naturales, pero también lleno de leyendas y misterios. Nuestro próximo asistente nos invita a un recorrido por alguno de los lugares más misteriosos de la región. Será un paseo que nos llevará por la Ruta 66, por casas consistoriales llenas de enigmas. Y llegaremos hasta Cartagena para conocer el misterio de la Casa Encantada. Acompáñanos. El misterio en Murcia nos espera en los próximos minutos.
Ahí está la presentación, y avanzaros, no os perdáis otro invitado que llega, Juan Ignacio Cuesta, que nos va a contar algunas historias increíbles de esta región, y a lo mejor alguno más, si tenemos todavía tiempo. Antonio Pérez, buenas noches de nuevo.
Hola Miguel, buenas noches de nuevo.
El organizador de este congreso, miembro de un grupo que nunca sé cómo se llama, de investigación.
Bueno, es el nombre que le puso nuestro querido amigo Paco Lucha. GOIS, Grupo Operativo de Investigaciones Sobrenaturales.
GOIS. Sí. No tenías otro nombre.
Lo que eligió Paco, y una vez que lo eligió Paco y ya no está, ya no lo vamos a cambiar.
Vale. ¿Y a qué os dedicáis?
Pues, como bien has dicho, a investigar diferentes fenómenos que suceden en cualquier lugar de la región, incluso de fuera.
¿Muchas investigaciones lleváis ya?
Pues, si hablamos en persona, yo llevo 30 años, sí. Sí, sí. Y con Paco y con la gente está del GOIS los últimos 10, 12, y los anteriores con, tú sabes muy bien, con la SEIP.
Paco, Pedro Amorós.
Con Pedro Amorós y compañía, sí, sí.
Bien, nos has traído un poco un resumen de algunas de las cosas, o de las casas, o de los lugares misteriosos que hay aquí en la región de Murcia.
Sí.
Los últimos que habéis investigado.
Sí, bueno, lo que pasa es que, como bien sabes, este congreso, por lo menos lo que es toda la parte que nos corresponde a nosotros, decidimos que íbamos a hacer un pequeño homenaje a Paco, ¿no? Y entonces íbamos a coger de los casos más espectaculares que hemos tenido en Murcia, con resultados que Paco haya tenido buenísimo. Paco era especialista en psicoimagen, pues vamos a poner 4 o 5 casos, vamos a contar un poquito de ellos, alguna psicofonía, porque a la gente le gusta, pero sobre todo nos vamos a centrar en la psicoimagen, que es en lo que Paco tiene resultados espectaculares.
Eso es lo que vais a poner en el congreso, pero cuéntame, ¿qué psicoimagen es parecido a las psicofonías? Lo que pasa es que ahí interviene una imagen.
En imagen, sí.
¿Qué habéis conseguido? ¿Qué imágenes se veían o se ven?
Imágenes,
no lo vamos a poder ver en la radio, pero...
Claro, hay imágenes que son totalmente espectaculares. Por ejemplo, en Bolnuevo obtenemos en la zona donde se llevó por delante
el camping, ¿no?
Esa riada, exactamente. Paco tiene una psicoimagen que es como un como una cara en descomposición. Es decir, se ve parte de lo que es el cráneo, de los dientes. Es una psicoimagen espectacular. Por decirte alguna más, en la Casa Encantada de Cartagena, es curioso cómo yo obtengo una psicofonía que dice: hay dos niños. Y en ese mismo instante, Paco, que está a 5 metros de mí, registra cómo aparece la cara de un niño, se queda y después desaparece. Es decir, parece que van unidos, ¿no? Uno es en audio y otro es en imagen. Y bueno, así podríamos continuar. El Palacio de Jumilla es tremendo, porque la dueña, mañana lo van a ver todos, es una persona muy escéptica, una persona muy científica, y decía que en su casa, que es un palacete precioso, además lo mantienen como estaba en el siglo XIX, ella notaba presencias, una persona que es totalmente científica. Cuando tuvo su bebé, dice, es que me pongo a amamantar al bebé y es como si hubiese gente alrededor mío, a tal punto de que el bebé deja de amamantarse y empieza a levantar los brazos, a hablar.
¿Como sintiendo esa gente que estaba ahí?
Sí, y de repente, te decir que esa entrevista la hacemos María y yo. Cuando llevo el equipo de investigación, ¿qué os tiene Paco? Os tiene una imagen en la que se ve un montón de cuerpos y cabezas como si estuvieran... Claro, cuando se lo enseñamos a la dueña, ella flipaba en colores, porque siendo como es tan científica, se le cayeron todos los palos del sombrajo.
Como aquí no tenemos, bueno, sí tenemos imágenes, la que vamos creando con nuestra propia imaginación, vamos a escuchar psicofonías, ¿vale?
Muy bien.
Has traído unas cuantas de ellas, tenemos aquí una lista. Hay una primera que dice, no mientan, por favor. ¿Dónde sacáis esta psicofonía?
Esa es de Bolnuevo y tiene una historia detrás muy importante, porque cuando nosotros empezamos a ir a Bolnuevo, de repente...
Bolnuevo, recordamos, es una población cercana...
Bolnuevo pertenece a Mazarrón Puerto. Mazarrón. Y ahí estaba el camping de Bolnuevo y el Garoa, y en el año 89 hubo una riada gigantesca, el 7 de septiembre, que se lleva por delante la Rambla de las Moreras, que desemboca en el mar, pero que pasaba por en medio de los dos campings. Pues imagínate, una pared de agua de 80 metros de ancho por más de 4 metros de altura, que se lleva por delante todo, un camping completo y parte del otro, con coches, con personas, con tiendas, se lleva todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ir a investigar, estas voces empiezan a pedirnos que le demos voz y que saquemos a la luz la verdad, que hay muchos más muertos. Fíjate, yo digo, vale, pues si queréis que os ayudemos, tenéis que darnos nombres, tenéis que darnos. Y curiosamente empiezan a aparecer nombres de extranjeros, nombres raros. Claro, nosotros llega un momento en que tenemos que decir, ¿qué hacemos? ¿Hacemos público esto que estamos sosteniendo, que va refutado con esos periódicos y esos testimonios de que hay más gente muerta de la que ellos decían? ¿O simplemente buscamos las cuatro psicofonías de turno sin sentido y pasamos de historias que podemos liar la gorda? Pues curiosamente, estamos hablando de eso allí y nos aparece esta voz que dice, no mientan, por favor.
Vamos a escucharla, no mientan. Yo no sé si lo habéis escuchado en la sala. No mientan. ¿El no mientan se escucha muy bien?
Se escucha muy bien.
No mientan, por favor. Además es curioso, una voz potente, una voz...
Sí, sí, sí. De hecho, hubo allí muchas voces de esas que nos pedían que siguiéramos hacia adelante. Piensa que oficialmente solo hubo dos muertes.
¿Dos muertes?
Curiosamente, los dos cuerpos que aparecieron.
No mientan, por favor. Vale. Hay otra, una segunda que dice, prefiero irme.
Sí, esta también tiene una historia muy curiosa. Nosotros vamos a ir a investigar y...
¿En Bolnuevo también?
Sí, es una noche de perros, pero de perros de verdad, lloviendo. Había que refugiarse en las ruinas de la antigua ducha, hacía muchísimo frío y estábamos nosotros diciendo, jo, si sigue así, no vamos a poder grabar, vamos a tener que irnos. Claro, es que vamos desde muy lejos para estar allí cuando no podemos trabajar, y es curioso como aparece una voz que dice, prefiero irme. Además, es tremendo, la vais a escuchar.
Vamos a escucharla. ¿La habéis escuchado? Pero ¿este estaba enfadado o...? Vaya
sí,
voz, ¿no?
Es tremenda, sí, sí, es tremenda.
¿Qué lleváis? ¿Lleváis mucho equipo para conseguir este tipo de cosas?
Hombre, piensa que somos un equipo multidisciplinar, entonces cada uno a lo que se dedica, pues se gasta su dinero y lleva pues el mejor equipo que puede, sí, pero somos un equipo de varias personas, mínimo 8, 10, 12, y la verdad cuando vamos a cualquier sitio y acampamos y empezamos a meter aparatología, lo controlamos todo bastante bien, sí.
Vale, vamos a Cartagena, creo, a la casa de Cartagena.
Ajá.
Dime, cuéntame, ¿qué es esta casa?
Pues es una casa que a mediados de los años 60, en la zona de Cartagena, cogieron parte de una ladera, que era todo monte, para ensanchar Cartagena. Empezaron la gente a comprar unos terrenos, empezaron a construirse sus casas. Primero hicieron una calle y seguidamente se convirtió en una barriada. Es curioso que a nosotros nos llaman porque es una casa que desde el primer momento está sucediendo cosas muy raras.
¿Muy raras como qué?
Muy raras, pues que corre gente por la casa, tienen apariciones, las luces siempre se encienden y se apagan, son las puertas que se abren y que se cierran. Cuando las niñas se hacen mayores y se van, el padre y la madre quedan solos. Poco tiempo después muere el padre y tiene que ir una de las hijas y su nieto a dormir con la madre. Aquello era espeluznante. Incluso en una ocasión a la madre, a la persona mayor, se le echa un cuerpo encima y la coge del cuello que quiere ahogarla. Tuvo que entrar el nieto corriendo a la habitación y le dijo a su madre, mira, aquí no podemos seguir.
Según nos contaba Sol Blanco Soler, ese tipo, hay gente tan mala por ahí fuera, ¿no?
Mira, yo...
¿Te cuentas lo que has vivido?
Claro, yo tengo un amigo que dice, yo creo que hasta ahora se puede decir, que el que es un hijo de puta aquí, es un hijo de puta allí.
Bueno, cuidado que nos escuchan en el podcast a cualquier hora. El que es un...
mala persona aquí, es mala persona allí, ¿no? Te quiero decir que llega un momento en que se tienen que ir de allí. ¿Qué pasa? Que la casa se queda vacía. Y la hija que vivía afuera tiene que volver por trabajo, dice, antes de alquilar en algún lado, entro en la casa familiar. Tremendo. Desde el primer momento fueron a por ella, a tal punto que dice, es que estoy durmiendo en la habitación, yo sé que la casa está cerrada cal y canto y hay gente andando por el pasillo, entran a mi habitación, yo me tengo que esconder, se quedan como mirándome, yo no levanto la cabeza, salen de la habitación, dice, y yo al rato oigo que hay algo por la cocina, me quedo durmiendo porque no aguanto más y al día siguiente me encuentro un cuchillo encima de la cocina con una cubitera. Si yo había dejado la cocina recogida, ¿cómo aparece eso? El cuchillo lo conozco, la cubitera no. Y la madre tuvo que reconocer que la cubitera estaba metida en un cuarto, Dios sabe dónde, desde hace montones de años.
Vaya historias divertidas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Joder. En esta casa habéis sacado unas cuantas, no podemos ponerlas todas,
claro.
Pero hay una psicofonía que dice, hoy quiero tres almas.
Tres almas, sí, nos estamos despidiendo. Bueno, en esa casa desde que entramos es tremendo, porque siempre que entramos ponemos un grabador, que es el que va grabando todo mientras montamos. Y hay una psicofonía que es tremenda, hoy no la vamos a poner, que ellos se asustan y dicen, están aquí, hostias. Se asustan ellos de escucharnos a nosotros. Y lo
como curioso, si os vieran desde más allá y vieran, sí, que llegáis ahí todo el,
sí,
equipo.
Sí, sí, que ellos estaban tan tranquilos, de repente aparece ahí un equipo que acampa allí y empieza a poner todo tipo de aparatos y se asusta. Bueno, pues cuando estamos recogiendo, hay una voz que parece como, hoy quiero tres almas, ¿no? Hoy quiero llevarme como tres almas. Nosotros entendemos algo así porque es una casa que tiene una historia por detrás bastante oscura.
Escuchamos esa psicofonía y luego nos cuentas, ¿vale? Hoy quiero tres almas, vamos a escucharlo. El hoy quiero se entiende, no sé lo que dice.
Perfectamente.
Después.
Se escucha primero que es Paco Lucha diciendo fin de la noche, porque ya empezamos a recoger.
Sí.
Y de repente aparece una voz que dice hoy quiero tres almas.
Vamos a repetirla un segundito. Pido a nuestros compañeros, por favor, a ver. Hoy quiero tres panas, no sé qué.
Almas.
Es una voz femenina, parece, ¿no?
Parece femenina, pero siempre suena engañosa.
¿Y qué historia tenía detrás de esta casa?
Pues detrás tiene esa casa que... Bueno, es que es muy largo porque uno de los familiares de esa casa pues, fallece en pequeñas, extrañas circunstancias, pero que estaba unido a otro que hay mucho también bastante cerca, que es el Hostal El Cónsul, donde el dueño también muere en extrañas circunstancias. Es decir, hay ahí como un caldo de cultivo, de, te diría incluso de maldad. Acuérdate que este es el lugar donde nuestras compañeras pedían, si estáis aquí, encender la luz. Y se encendía la luz del cobertizo, que no había ni línea, ni luz, ni nada, y se encendía, ¿no? Es un sitio que desde el primer momento ellos querían demostrar que estaban allí, que eran fuertes. Y la verdad es que lo consiguieron, sí, sí.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Con Antonio Pérez en esta parte del programa. ¿Cómo ha quedado el tema ese, la casa? ¿Se ha tranquilizado? ¿Siguen viviendo allí? ¿Se han marchado? ¿Podemos ir a verla ahora?
Se han marchado todos, la casa la tienen cerrada. Hasta donde yo sé no la habían vendido, pero que estaban con intenciones de venderla. Pobre el que la compre, porque te he de decir que justo enfrente, yo después de investigando, justo enfrente otra pareja compró el terreno, hizo una casa hicieron su boda, se casaron, entraron a vivir y a los 4 o 5 días la mujer salió con el bolso debajo del brazo, vino un camión, se llevó los muebles y nunca más se volvió a saber de ello. Y permanecía cerrada 20 años esa casa.
¿Al lado?
Justo enfrente.
¿Y qué ha podido pasar? ¿Qué hay ahí? Que ha infestado esa casa.
Sí, mira,
sentía ruido detrás de mí, sí. Digo, algo se está moviendo por ahí.
Sí.
Llega nuestro siguiente invitado.
Hay zonas que por la razón que sea, bueno, Celeste, una amiga nuestra, una medium nuestra, dice que hay zonas que son tan malas que necesitan cobrarse vida de vez en cuando, que es lo que sucede en Bolnuevo. Bolnuevo sucede eso, en Bolnuevo, desde que nosotros empezamos a investigar, ahora han habido 5 muertos, ¿eh? 5, los últimos, y se acordará la gente, en el 2011, 2 niños que se ahogaron en esa pequeña laguna que se hace dentro de lo que es la zona del camping, que cuando sube la marea, entra el agua y se hace un pequeño fango. En el 2011 murieron 2 niños. Anteriormente...
¿Qué estás diciendo? ¿Que ese sitio se quiere cobrar víctimas por alguna razón?
Algo así sucede. No me preguntes por qué, pero las estadísticas no engañan. Los datos se comprueban, no se discuten.
Vale, la casa sigue estando ahí, ¿no? ¿Algún día podemos ir a verla?
Podríamos hablar con los dueños, sí.
Vale, nos vamos a Jumilla. Hay un palacete allí también, curioso, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, este es el que te hablaba antes, que la madre amamantaba al bebé y Paco tiene una psicoimagen que es tremenda, que mañana la vais a ver, el que madrugue y venga.
¿Al Congreso se está refiriendo?
Sí.
Sí. ¿Y qué pasaba ahí?
Pues eso, que la familia, aun siendo gente muy científica, llega un momento en que no les deja vivir lo que hay allí dentro. Y ellos dicen, está bien que yo, que soy persona de ciencias puras, me tenga que replantear toda mi cabeza, mi estructuración de mente, porque esto que nos está pasando no tiene ningún sentido. Y es que en la casa le sucedía, bueno, si te cuento la historia de una de las noches con Pedro...
Cuéntamela, me quedo sin voz.
Tremendo, tremendo. Mira, empezamos la noche bastante tranquila, pero serían las 2 de la madrugada cuando de repente a una de las compañeras que nos acompaña le sucede algo extraño. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale?
No, porque ya que has empezado a hablar, tienes que contar lo que le pasa.
Escucha, no tengo permiso de ella para contar lo que ya le sucede. Pero
la tocan la...
Sí. Más que eso, ¿no? Incluso la zarandean. Y yo que estoy a unos metros de ella, estoy sentado así y veo como una silla que hay detrás. No tenemos la imagen, pero tenemos el audio. Sale arrastrando y golpea contra una mesa.
¿Sola?
Sola. Nuestros compañeros, Javier y Pedro Antonio, que estaban en otra zona del palacete, de repente ven a un ser, ellos dicen que es como un hombre, detrás de su cámara de vídeo que tienen puesta en una esquina para coger todo el perímetro, y cuando lo ven se asusta y el hombre desaparece. Pero la cámara empieza a grabar, a editar, a hacer sonidos raros, al final llega y se apaga. Y todo lo que había grabado había desaparecido. A Eugenia, que está por aquí, y con Paco le sucede también arriba que... se ponen hasta malos. A Pedro, te quiero decir, esa noche fue tremenda.
Y las voces que captasteis, eso que vamos a escuchar ahora, dicen que no pregunten.
Sí, bueno, nosotros solemos hacer preguntas controladas y le damos unos minutos para responder, se vuelve a hacer otra pregunta, y yo llego un momento en que digo, bueno, el que quiera preguntar, que pregunte. Pero lo curioso de esta psicofonía en sí no es lo que dice, ¿no? Que no pregunte. Lo curioso es que yo estoy en una esquina del palacete, Pedro está en la mitad, los otros compañeros están aquí, arriba está Eugenia y Paco, y solo se registra esta psicofonía en un grabador mío y en uno de Paco que está arriba. Ni en los de Pedro, ni en los de Eugenia, ni en los de Pedro Antonio, ni en los de Javier, que están en medio.
Qué fenómeno tan raro, ¿no? Se registra.
Sí.
¿Y la voz dice?
Que no pregunten, porque yo digo, puede preguntar el que quiera, ¿no? Y hay una voz que dice, que no pregunten.
Vamos a escucharlo. ¿Lo habéis escuchado? Se escucha fácil decir que no pregunte, ¿no? Yo entiendo mejor la psicofonía que el que habla antes.
El que habla soy yo.
Hablas en murciano, ¿no?
No, lo que pasa es que, lógicamente, esa grabación es la de Paco, porque si te pongo la mía es tremenda, porque al estar tan cerca de mis grabadores, con lo sensibles que son, te pega un leñazo en los dedos tremendo. Entonces, cojo la grabación de Paco y no la mía.
Que no pregunten. Uh-huh. ¿Vamos a otro lugar?
Ruta 66.
¿Esto qué es?
Pues esto es un bar de copas, un bar de estos moteros. Además está totalmente decorado como esos que se encuentran en la Ruta 66. Este tipo de bares que son así un poco canallas, un poco chulescos.
¿Y dónde está?
Está en La Aparecida, en Cartagena. Si tú entras allí, vamos, ni...
¿Sigue estando todavía?
Sí, estoy ahí, está abierto. Y...
Igual nos escuchan.
Claro, sí, seguro. Y te puedo asegurar que si tú vas allí, tú no te imaginas que allí pasan las cosas que pasan.
¿Qué pasa?
Por ejemplo, para que tengas una idea, la dueña cuando la cogió hace...
Hay mucha gente que seguramente va a querer a ver qué pasa.
Ya, yo creo que algunos han ido, ¿eh? La dueña cuando se queda con él le dice, no te quedes nunca sola, le dicen los antiguos dueños, que son también buenos. ¿Qué pasa? Dice, porque vas a escuchar cosas. Dice, yo estoy sola y de repente... Bueno, hay que decirte que es un local totalmente cerrado, no tiene ventana, no tiene nada, y tiene dos salas, ¿no? Pues estando todo totalmente cerrado, las puertas se abren y se cierran solas. Hay corrientes de aire dentro. Se encienden los secadores de mano estando desenchufados de la luz. Y claro, tú dirás, eso no puede ser. Vale, es que eso lo hemos vivido nosotros en persona. Nosotros nos personamos allí y nosotros vimos cómo los secadores funcionan sin estar conectados al tendido eléctrico. Es tremendo.
¿De noche ibais a hacer?
Sí, claro.
Habían cerrado el bar ya y...
Claro, cerraron el bar porque estaba una semana que cerraron ellos de vacaciones y la aprovechamos para ir a grabar, sí. Y la verdad que obtuvimos, lógicamente, muchas psicofonías, muchas anomalías paranormales, como que se enciendan los secadores de mano, cambios de temperatura muy bruscos, que sucedan rap y cosas ahí, golpes, que las caretas que están a 4 metros de altura se giren. Tremendo, pero lo que más llama la atención, aparte de esos secadores que nosotros vivimos, es las psicoimágenes que obtiene Paco, porque él está en la zona que pilla del almacén a lo que sería la parte grande del bar pegado a los servicios, y hay una psicoimagen que son como dos filas de seres, mañana lo vamos a ver, dos filas de seres que vienen así hacia la televisión, y se ven perfectamente como son seres humanoides, pero no son humanos. Son más grandes, tienen morfología parecida a humana, pero no son humanos, pero van con otros seres que sí son humanos, y hay niños, y van como si llevaran una especie de candiles. Pero es que el fotograma siguiente es el último ser de atrás, que es el más grande de las dos filas, en primer plano.
Hay una voz que dice, hijo de... deja el cuchillo.
Sí.
Vamos a escucharlo, luego...
Grabamos. Grabamos. Grabamos.
Bueno, yo escucho, hijo, lo demás me cuesta un poco escucharlo.
Bueno, también es cierto que no es lo mismo escuchar aquí que cuando nosotros los escuchamos, eso también es cierto.
Está claro.
A mí me cuesta más también, hay que escucharlos, ¿eh?
Vale, hay una más que dice alguno.
Sí, porque yo pregunto si tiene algún tipo de parentesco con la dueña, porque ¿por qué le dan tanto el follón? Y hay una voz que dice, alguno.
Vamos a escucharlo.
¿Tienes algún parentesco con la dueña del bar? ¿Tienes algún parentesco con la dueña del bar?
Cuesta un poquito escuchar eso de alguno. ¿Sigue el fenómeno vigente en este pub todavía en la actualidad?
Sí, mira, la dueña... se quedó embarazada y metió otra chica, y poco tiempo después de estar la chica me llaman y dice, oye, que esta ha salido aquí pitando.
¿La chica que trabajaba?
Sí.
Me extraña si pasan esas cosas. O sea, que sigue estando vivo.
Sí, y puedes ir a visitarlo.
¿Cuándo vamos a ir?
Cuando tú quieras.
Vale. Casas consistoriales, casi para terminar, porque tenemos al siguiente invitado que nos va a enseñar algunas cosas. ¿Qué es esto de casas consistoriales?
Bueno, ¿te acuerdas el año pasado, en el congreso anterior, cuando nos pidieron el concejal de Cultura de Mazarrón que habláramos de la investigación que habíamos hecho ahí en casas consistoriales, ¿no?
Sí.
En el que es curioso cómo toda la gente que trabaja allí te cuenta que pasan cosas, pero cuando le dices, bueno, concretamente, dices, no, yo no, pero aquí hubo en el año 2014... Un vigilante que estuvimos en una exposición de cuadros de Domingo Valdivieso, un pintor muy famoso de allí, que estuvo trabajando de noche 2 meses y las pasó canutas. Bueno, pues nosotros vamos a investigar, tenemos una serie de resultados tremendos, Y cuando nos dicen de que si queremos hacerlo público ahí en el Congreso, digo, sí, pero yo tengo que localizar a este guardia de seguridad como sea. Este hombre estuvo allí en el 2014. Nosotros hicimos la investigación en el 2015. Y en el 2016 fue cuando presentamos la investigación. Y en el 2016 yo conocí a ese hombre. Ese hombre me dijo que él era capaz de volver allí y ir contándome paso a paso todo lo que le había pasado. Cuando entra por la puerta y empieza a contarme en cada rincón lo que le pasaba, a mí los ojos se pusieron como platos. Porque es lo que él no sabía, que un año antes, todo lo que nos estaba contando, nosotros lo habíamos grabado.
¿Sí? Vale, sale una voz que dice no que estamos muertos. ¿Hiciste alguna pregunta? Y...
Claro, yo ahí hago una pregunta. ¿Queréis comunicarnos algo? Y una voz que dice que estamos muertos.
Claro, pues no te voy a decir nada. Vamos a escucharlo.
¿Queréis comunicarnos algo? ¿Queréis comunicarnos algo?
Yo cierro los ojos. Cierro los ojos para escucharlo, pero esto me cuesta.
A ti te cuesta mucho todo.
Debo ser que estoy un poquito...
No, ¿sabes lo que pasa? Que es cierto, que no es lo mismo. Yo muchas veces lo hablo con los compañeros y digo, es que con los equipos que nosotros tenemos, tiene una nitidez que luego lo llevas y según la tarjeta gráfica que tengas, sí, con lo que se está reproduciendo, cambia muchísimo. Entonces, para cuando vas a la televisión, va a la radio, cambian mucho las cosas.
Vale, sacamos conclusiones. Después de esa experiencia que tú tienes con Sol, nos contaba una serie de cosas. ¿Significa que la vida después de la vida existe? ¿Que hay entidades que se quedan aquí? ¿Que algunas tienen mala leche? ¿Incluso que te agreden?
Yo estoy convencido de que hay entidades, energía, llámalo como quieras, que no se quieren marchar, que se quedan aquí y además que le gusta ser dueños de los lugares. Y cuando tú perturbas, digamos, su tranquilidad, ellos se hacen notar. Una vez son más agresivos, otra vez menos. Yo podría contar de otros sitios donde han sido totalmente agresivos y donde había gente que ha corrido peligro. Yo recuerdo, por ejemplo, en Sierra Espuña, en el Preventorio, Paqui Peña de Telecinco, estando allí con nosotros cuando fueron con nosotros, que estuvo Lorenzo Fernández con nosotros, una ventana por poco le arranca la cabeza. Le pasó rozando la oreja, pero a una velocidad que se estampó en el otro lado de la ventana.
¿Una ventana que se abrió sola o que
sí,
se murió sola?
Nosotros las tenemos totalmente siempre cerradas y selladas para grabar, para que no hubieran ruido. Y además, eso está grabado, salió en Telecinco. Ella salió de allí y dijo, yo aquí no vuelvo a entrar, porque le rozó la cabeza, si le pilla de lleno la mata.
¿No será que, pregunto, que a lo mejor vuestra onda y tal produce esa serie de fenómenos? Si fuera un poltergeist.
Yo creo que no, porque yo siempre que voy a cualquier sitio, primero voy con mucho respeto, voy siempre con intención de que lo que nosotros buscamos es ayudar a la familia a que lo que ahí suceda se vaya. Generalmente eso suelen ir. No solemos tener nosotros problemas. No nos gusta a nosotros bajar, digamos, al inframundo. Nos gusta más intentar dar luz a lo que allí haya, que a lo mejor no se ha dado cuenta que no está en su sitio y que debe continuar.
Antonio, yo me apunto a ir a muchos de los sitios, pero me voy a pensar con vosotros porque sois un poco duros. Forma de contacto con vosotros, si queréis.
Bueno, pues es muy fácil. En mi email pueden encontrarme antoniopérezmz@yahoo.es, en la web del Congreso, www.congresomasallá.com, en la web de nuestro programa de radio, Nemesis Radio, en el Facebook.
Vale, fíjate.
Si pueden cogerme.
Un aplauso para él, el organizador de este Congreso. Gracias, espero verte prontito.
Cuando quieras. Gracias. Aquí estamos.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Programa especial del Espacio en Blanco, como decimos, desde el Teatro Circo de Murcia, celebrando 30 o más años de misterios aquí en Radio Nacional con un montón de invitados nuevos. ¿Estáis a gusto todavía ahí, los que estáis siguiendo el programa? ¿Seguimos una hora más todavía? Vale. Saludar a nuestro siguiente invitado, Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Un aplauso os pido para él. Un referente en este mundo nuestro también, una de las personas que más sabe de lugares mágicos. ¿Cuántos años llevas en esto, Juan Ignacio?
Pues supongo que toda mi vida, lo que pasa es que conscientemente y trabajando a cierto nivel, pues unos 25 o 26 años.
Has estado algunas veces en nuestro programa colaborando y de repente tocas música, eres espeleólogo, haces portadas de libros, escribes, ¿cómo sacas tiempo para todo? Y ahora que tienes más tiempo libre, ¿no?
Bueno, porque a cada uno le toca estar en el lugar que le corresponde y supongo que el lugar que yo tengo que ocupar es ese, como otros tienen otros lugares que ocupar, ¿no? A mí me ha tocado justamente este, el conocimiento de los lugares, de las cosas, pero también unas ciertas operaciones que, curiosamente, todas tienen que ver con el mundo artístico o con ciertos mundos que tienen que ver fundamentalmente con la historia de la Tierra, su ecología, su forma.
Y lo curioso en tu caso es que no hablas de lugares que uno describe o lee en libros o que se encuentran en internet, sino que tú te los pateas, vas ahí, lo sientes, lo ves, corroboras la historia y luego lo lanzas a los demás.
Es que no tiene sentido hablar de un sitio si uno no siente lo que sucede en ese lugar. Te pueden contar leyendas, pero tienes que ir a comprobarlas. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad individual de cada una de las personas es completamente distinto a las energías o a lo que bulle en este tipo de lugares. No todos los lugares son iguales, ni todos los lugares funcionan de la misma manera, ni para las mismas personas. Pero en general hay un tipo de persona que es para ese tipo de lugares.
¿Sí?
Sí, claro.
Escribiste un libro, creo que el último, que hablaba de lugares donde no tienes que ir cuando es de noche, ¿no?
Sí, efectivamente, es mi último libro.
Vale, déjame que escuchemos una introducción. Primero me cuentas algunos lugares mágicos que, no sé si esta mañana también nos has estado contando,
sí,
de Murcia, y luego vemos algún de esos lugares. Escuchamos.
Nuestro próximo invitado es un experto en lugares mágicos de poder e incluso en aquellos a los que no hay que ir cuando cae la noche. Lleva muchos años abriendo rutas para que los neófitos podamos sentir el poder de algunos enclaves de nuestro país. Se trata de Juan Ignacio Cuesta. En su compañía vamos a transitar por algunas rutas de esta región donde ahora nos encontramos.
Ahí está la introducción. Murcia es una grande, bueno, está empezando, supongo, a descubrir ahora, ¿no? Pero gran desconocida, aparentemente, en este mundo nuestro, ¿no? Ayer hablabas que era uno de esos reductos donde los árabes no pudieron. Cuéntame cómo era la historia. ¿No lo conquistaron?
No, la historia es que nosotros siempre hemos partido de un concepto erróneo, y es que en el año 711 la ocupación musulmana lo hizo en toda España, excepto en Cantabria, pero la región de Murcia tampoco fue ocupada por unas características muy concretas que tenía. En la región de Murcia, en ese momento, mandaba un mandatario que era Teodimero de Argariola, el duque Teodomiro, el dux Teodomiro, un visigodo, que se pudo mantener perfectamente libre en lo que se llamó la Cora o provincia de Tuzmir durante un montón de años después, hasta la época junto de Alaquén II, cuando ya el califato de Córdoba pues terminó un poco con esta situación. Pero una de las razones fundamentales de por qué se mantuvo esta situación durante tanto tiempo, a pesar de lo que se ha dicho, es porque esta es una región especialmente particular, porque ha pasado por una cantidad de avatares tremenda. De momento ha sido la zona por la que se entró o por la que se penetró en el centro de España en los momentos históricos más importantes, sobre todo durante la Segunda Guerra Púnica. En la Segunda Guerra Púnica, como todos sabemos, la ciudad de Cartagonova o Cartagena, una importante ciudad murciana, es fundada por la familia Barca, fundamentalmente por los cartagineses, que ya tenían una cierta ocupación, por ejemplo, de las Islas Baleares, fundamentalmente las que llaman las dos Pitiusas. Y durante ese tiempo se empieza a haber una serie de migraciones de los púnicos hacia la zona interior de lo que es el reino de Murcia, al que los griegos habían llamado anteriormente la Orospeda, o sea, el lugar donde termina el monte y empieza la llanura. Además es determinado por un monte muy concreto, que es un monte sagrado.
¿Cuál?
Que es el monte Cambrón, que se encuentra en la confluencia de los ríos Segura, Guadalquivir y Guadalaviar. Y cerca, muy también, del río Mundo. Un lugar especialmente potente, caracterizado porque es un queso. Es un queso, uno de los grandes quesos de España.
El calar... ¿Qué significa un queso? ¿Se llena de cuevas?
Efectivamente, el Calar del Mundo tiene actualmente topografiados unos 89 kilómetros de cuevas que determinan mucho el telurismo del lugar. Porque justo alrededor de toda esta zona pues hay una serie de pueblos que tienen unas características telúricas muy concretas, en concreto Aína o por ejemplo Liétor, también Elche de la Sierra, lugares verdaderamente importantes y tal, y que tienen una energía absolutamente espectacular. Por ejemplo, se cuentan algunas leyendas importantes, como por ejemplo que en Elche de la Sierra las tropas de los cartagineses y tal fueron ahuyentadas por los toros que portaban en sus cabezas unas bolas que ardían. O sea, se encendieron, digamos, los primeros toros de fuego. Y está relacionado con los toros rojos, que también tienen que ver con los toros de Gerión. O sea, esto está en la génesis, posiblemente, de cosas que sucedieron mucho antes de que nosotros tengamos conciencia histórica de lo que pasó. Posiblemente mitos que vienen desde la época de la Atlántida.
Casi nada. Contabas ayer también que, yo no lo conocía, que hasta aquí llegaron los vikingos.
Efectivamente, los vikingos,
los de allá arriba del norte.
Efectivamente, las invasiones vikingas, después de pasar por Irlanda fundamentalmente y por el reino de Northumbria, en la parte norte de Inglaterra, o sea, norte de Inglaterra, norte de Irlanda, Islas Feroe, siguieron hacia abajo y llegaron a lo que se llamaba en aquel momento el reino de los Estrimnios, que era en la zona de Galicia. Siguen hacia abajo y entran por el río Guadalquivir hasta Sevilla, donde organizan una serie de razias. Y luego siguen su camino hasta llegar hasta Cartagena. Y bueno, tienen una serie de enfrentamientos muy potentes en esta zona, pero además se asientan algunos de ellos. La mayoría son expulsados, pero los que quedan en Murcia, algunos se quedaron aquí.
Espera, ¿sabíais que habían llegado los vikingos hasta aquí, hasta Murcia? Pregunto al público que tenemos en la sala.
Pues sí, efectivamente llegaron, y algunos de ellos se quedaron, y son génesis de alguna manera de algún tipo de características fundamentalmente, o sea, que tienen que ver con la idiosincrasia de estos pueblos, sobre todo de los pueblos que más interesaron en ese momento, que eran los que seguían lo que se llamaba la vía espartaria. La vía espartaria, que partiendo aproximadamente de la confluencia de los ríos Segura y Guadalquivir, bajaba hacia Cartagena por donde circulaba el esparto, que era más importante que el oro.
¿Sí?
Más, claro, porque era el material con el que se hacía las cuerdas de los barcos, las velas de los barcos, o sea, todo el material bélico de aquella época. Son cosas que no se conocen.
No, no. ¿Y qué venían buscando, aparte de ese esparto para construir? Piedras.
Pues venían buscando todo tipo de minerales, porque ya los fenicios, que habían tenido una ocupación anterior a la ocupación griega, habían establecido durante toda la línea de costa una serie de piscifactorías y elementos para explotar, digamos, las minas o los elementos de riqueza que había en el interior, al que no habían entrado ellos. Los fenicios se quedan en la costa y son los griegos los que llegan hacia el interior, siguiendo la cuenca del río Segura hasta llegar a la zona que estamos hablando en este momento, la zona de que estaría ocupada en este momento pues por desde Orihuela o Aurariola, lo que se llamaría ahora Aurariola, hasta Almansa por una parte y hasta el río Mundo por la otra, o sea, lo que llamábamos antes la Orospeda. Un lugar al que se empieza ya a conocer desde aquellos tiempos como el Santo Reino.
Eso te iba a preguntar. ¿Tiene relación con el Santo Reino?
Efectivamente, nadie sabe por qué exactamente lo del Santo Reino. Y posiblemente sea porque hubo un hecho determinante en algún momento que llevó a que este fuera considerado casi como Jerusalén, toda esta zona. ¿Por qué?
Casi como Jerusalén,
sí, dicho. Efectivamente. Porque solamente hay tres santos reinos en el mundo: el Santo Reino de Jerusalén, el Santo Reino de Roma y el Santo Reino
de Jaén.
De Jaén, de la Cora de Llanán. Entonces, pero el Santo Reino de Jaén, la Cora de Llanán, ocupaba todo Murcia en ese momento. O sea, que quiero decir que Murcia, la famosa Cora de Murcia, también estaba dentro de todo este entramado.
Sorprendente lo que uno puede aprender. ¿Qué venían buscando? Ayer hablábamos también, yo digo, no sé si era ayer o hoy, de una extraña piedra que nos ha regalado Antonio, que decías que es una piedra que llevan los vikingos o los navegantes en los barcos, porque una piedra
sí,
en un barco.
Sí, efectivamente hay una serie de cristales en toda la zona, sobre todo en la parte de la Sierra Almagrera, subiendo casi prácticamente hasta Calpe, un tipo de cristal que tiene un tipo de polaridad muy concreta y que se le llama la piedra del sol. La piedra del sol que precisamente por esa polaridad permite que cuando el cielo está nublado, tú puedas ver exactamente cuál es la posición del sol. Y que fue utilizada por los vikingos para poder salir de su tierra, porque en aquel momento no había brújulas, no se conocía la brújula. La brújula es un invento fundamentalmente musulmán y posterior, y estamos hablando de muchísimos años antes. Entonces los vikingos, para poder salir, gracias a esta piedra, que fueron, o a este cristal, que fueron buscando alrededor de las costas, pudieron realizar todas estas rafias que hicieron y orientarse en el mar. Y aquí hay abundancia de este tipo de cristal.
Por eso venían hasta aquí.
Por eso, y además por la cantidad de riqueza en plata, oro y otros tipos de materiales, como por ejemplo uno que se ha llamado recientemente jarosita, que es propio de la finca de la Jarosa, que está en la zona de la Sierra Almadera, de Almagrera, que tiene que ver con el nacimiento de la cultura del Argar, que tiene su máximo santuario precisamente en la región de Murcia, que es el Cabezo del Lucero, junto a Guardamar de Segura, donde aparece, digamos, que la certificación de la autenticidad de la Dama de Elche, porque cuando la Dama de Segura aparece, se descubre que las fíbulas que lleva y los adornos que llevan son exactamente iguales que los de la llama de Elche, sobre todo una pequeña fíbula que lleva aquí, en el cuello, y que permite ya terminar con la falsedad que se había presupuesto de la dama de Elche.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y esta noche con Juan Ignacio Cuesta, hablando de algunos lugares y de esa historia desconocida de Murcia. Casi para terminar, ¿estamos en Año Santo, en Año Jubilar de Caravaca?
No estoy seguro de si este año es Año Jubilar de Caravaca, pero
¿lo sabéis
sí,
por ahí alguno
sí,
de los...? Sí, yo creo que sí, porque
sí,
hace 7 años...
Creo, 2000. Sí, efectivamente. Bueno, el caso de Caravaca es muy curioso porque está asociado lógicamente a la presencia de un lignum crucis desde tiempos muy antiguos y sobre todo a la aparición de una cruz patriarcal de Jerusalén en tiempos muy antiguos, pero que ha sufrido una serie de vicisitudes tremendas. Pero hay un detalle que en Murcia no se tiene en cuenta, pero que es muy importante.
¿Cuál?
Y es que el río que pasa por Caravaca se llama el río Argos.
Eso tiene nombre de dioses.
Claro, efectivamente, tiene el nombre griego que le dieron los griegos que llegaron a Caravaca. Por lo tanto, aparece un lignum crucis con una cruz patriarcal de Jerusalén en un hecho milagroso en un lugar que ya era sagrado desde tiempos anteriores. O sea, era sagrado ya desde tiempos paganos. Y luego ha seguido lo siendo adelante, de hecho hasta que Pío XII decide, porque el lignum crucis de Caravaca sufre un montón de historias, es expoliado, vamos, lo roban directamente, y es el propio Pío XII quien manda otro trozo de astilla del lignum crucis para que esté justamente en Caravaca de la Cruz, porque se considera un reino muy importante dentro de lo que es la zona telúrico-mística de la cristiandad. Murcia es una provincia llena de cosas, llena de santuarios, llena de lugares extraordinarios donde bulle algo que es profundamente, profundamente místico. De hecho, es la cuna del grandísimo Ibn Arabi.
¿Eso qué es?
Uno de los grandes poetas sufíes de la Edad Media española, nacido en Murcia y muerto en Damasco.
Te iba a preguntar algún lugar para no salir de noche en Murcia, pero no vamos a dejar. Todos los lugares son bonitos en Murcia, hay que venir a vivirlo y a sentirlo, y gracias por esos toques que nos has dado. ¿Forma de contacto contigo? ¿Estás en la Escóbula de la Brújula también?
Sí, estoy en la Escóbula de la Brújula, en mi página de siempre, Lugares de Poder, en Facebook, que es la que donde todo el mundo va entrando, dejando sus cositas y leyendo las que yo le voy dejando a ellos.
Lugares de Poder. Os pido un aplauso para Juan Ignacio Cuesta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Gusta el misterio, lo desconocido. Tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Hay un último personaje, bueno, penúltimo, siempre, nunca se puede ser el último, que va a pasar por el programa para esbozar simplemente parte de sus actividades, con la promesa de que volverás al programa. José Alonso, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel. Muy bien, muy contento. Muy
un aplauso para él.
Muchas gracias.
Eres un oyente del programa también, ¿verdad?
Mucho, durante bastantes años, y aparte te puedo contar una anécdota como médico, que es un programa que recomiendo a pacientes que están enfermos o están pasando un proceso crónico, incluso una depresión o una enfermedad neurológica, pues porque es un programa que ayuda mucho al relax, a la meditación, a la introspección, y de alguna manera ayuda mucho psicológicamente.
Te lo agradezco. Médico, como has dicho, y trabajas con enfermos especiales, ¿no? O con pacientes especiales.
Efectivamente. Más que nada hemos hecho un trabajo de pacientes que han sufrido ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y les hemos elaborado una serie de proyectos, bueno, digamos más bien un protocolo de actuación para descubrir realmente o para dar un paso más a lo que puede ser la investigación en este tema tan importante.
Ya. ¿Se puede quitar ya esa idea que nos contaban de las experiencias cercanas a la muerte, que eran producidas por el cerebro, por una serie de drogas que había ahí y que no tenía nada que ver con una certeza de un mundo más allá?
Pues mira, es interesantísimo porque efectivamente esta mañana he dado la charla acerca de esto y he constatado de que ninguna de las teorías científicas que hay hasta a la actualidad, y hay bastantes, es capaz de, digamos, de explicar las cuatro patas de la mesa. Cada teoría explica, pues, un tema muy en concreto de cómo se pierde la visión o cómo puede haber un momento de euforia o de introspección, pero ninguno explica lo que es realmente un ECM en todo su sentido. Digamos que la ciencia empieza a reconocer de que puede haber otra realidad, puede haber una realidad más allá. Y es un tema controvertido, polémico, pero de alguna manera tenemos que coger el toro por los cuernos, los científicos.
Bien. Como vas a venir al programa para contarnos más experiencias, hay casos en los que, como decía Sol, cuando alguien está ya en ese umbral de la muerte, sí, siente que vienen los familiares o gente conocida a abrirle el camino.
Bueno, yo te puedo contar algún caso especial, muy bueno, muy interesante, y si quieres te lo cuento.
Por favor.
Una anécdota. Pues mira, uno de los pacientes que más me llamó la atención fue uno, se llama Miguel, que nos estará escuchando, que pasó mucho tiempo en coma porque tuvo una peritonitis, tuvo una enfermedad muy grave y tuvo varias paradas cardiorrespiratorias. Cuando salió, su mujer, que le atendía y que por supuesto no podía hablar con él, le dijo que había tenido una experiencia cercana a la muerte y que había estado con familiares muertos, con una excepción, con un primo suyo, que no entiende qué hago yo con tu primo. Y su mujer empezó a llorar. Y dice, mira, no te lo quisimos decir, pero tu primo murió cuando tú estabas en la UCI.
¿Qué me dices?
Así es, así es.
Espera que ponga un poquito de música. Es decir, que desde tu punto de vista como médico, estás convencido que... Bueno, te pregunto,
sí.
¿Estás convencido de que existe una vida después de esta?
Yo estoy bastante abierto a esa posibilidad. Cada vez que estudio más las ECM, las personas, de alguna manera se te abre una puerta. Y esa puerta no tiene una respuesta, pero sí tiene una luz. Y esa luz puede ser perfectamente otra realidad. No entiendo cuando a los colegas dicen, pues si esto está demostrado, y entonces le decimos, venga, vamos a estudiar este artículo. Y efectivamente ese artículo cojea de una pata. Vamos a estudiar este otro artículo y cojea de otra pata. De alguna manera, no hay una explicación continua, constante y voluble, o sea, consistente, por así decirlo, de la existencia de una razón científica, y tienes que empezar a contar ya con otra existencia, con otra realidad que es bastante posible.
José Alonso, espero que sigas investigando, que vengas a contarlo al Espacio en Blanco, que sigas escuchando y recomendando el programa. ¿Hay alguna forma de contacto contigo?
Sí, mira, yo tengo un correo electrónico donde la gente me manda sus experiencias, se llama josealonso2012@gmail.com. 2012 porque es un año muy especial, que tú lo has comentado muchas veces. Lo repito, josealonso2012@gmail.com.
Te doy las gracias, pido un aplauso y espero que vengas al programa a contar.
Por supuesto. Muchas gracias. Vale.
Tenemos que terminar por hoy, deseando que ya hayáis disfrutado, los que habéis estado aquí en el teatro, de este programa especial de esta noche mágica desde el Teatro Circo de Murcia. Y os pido un aplauso de gratitud para vosotros. Gracias. Dar las gracias también a todo el personal de Teatro Circo, Jesús Palazón, en la iluminación Isidro Carrasco, en el sonido Carlos Novillo y Juan Franco como maquinistas, y Santiago Fernández, jefe de sala, y a nuestros compañeros aquí, Jesús Jiménez y Ángel Baño, que hicieron ese mágico sonido. Vamos a seguir celebrando estos 30 años de misterio. La siguiente cita seguramente va a ser en Arroyo Molinos, en Madrid. No os lo perdáis, seguiremos informando. Gracias a los organizadores de este congreso, al alcalde de Murcia y al concejal. Y nos vemos en 7 días. El misterio continúa. Y ahora hasta las 4, a las 3 en las Islas Canarias, os dejamos un poquito de música. Y nuestra gratitud a todos por venir. Y el aplauso del equipo para vosotros. Gracias. Nos seguimos viendo aquí.